Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados. Amigos, soy yo. O también les pasa a ustedes que cuando aparece Tarek El Aissami rodeado de bolsas como esas que ven en pantalla, uno siente que está viendo una serie de Netflix. Ese es el tipo de imagen que alborota a los pastores alemanes en las oficinas de la DEA. Pero no, la dictadura venezolana asegura que se trata de alimentos. Y ya saben cómo es. Cuando la dictadura venezolana almacena alimentos, hay que correr a buscarlos antes que se descompongan. Esa es la diferencia entre la gente sana de la cabeza y los que se dañaron jugando con los experimentos de la clase de química en tercer año de bachillerato. La gente sana de la cabeza almacena alimentos para organizarlos y distribuirlos. La gente que se dañó jugando con los experimentos de la clase de química almacena los alimentos para descomponerlos.
Aquí estoy con el nuevo ministro de Alimentación, el mayor general Leal Tellería,
que a juzgar por la talla de la tienda de campaña que lleva puesta, no pudo ser mejor candidato para el cargo de ministro de Alimentación. Aquí vemos al ministro escogiendo la camisa que se pondría para la cadena de radio y televisión junto al dictador usurpador Maduro.
Muchas tareas hay que cumplir ahora, compañero ministro, Leal Tellería.
Pero no se asuste, eso es facilito. Usted llega tipo 3 de la tarde a la oficina, abre el correo electrónico y ahí va a encontrar las instrucciones que puntualmente le envía el G2 cubano. Hoy le toca pasar hambre a la gente de tal sector. A la gente de tal otro le toca la mitad de las cajas clap ofrecidas. Eso los mantiene en angustia. A los que fueron obligados para la marcha, me les reparte un cachito y un jugo. Y el resto de los alimentos los puede dejar podrir dentro de un container en Puerto Cabello. El dictador usurpador obrero, reposero, nos dice que tenemos que creerle a sus chorradas.
Y tenemos que seguir regularizando los CLAT para que lleguen 2 veces al mes completo. Y tenemos que ir mucho más allá, al CLAT ampliado, al CLAT ampliado. El plan proteína es muy importante. El CLAT ampliado, el plan proteína.
Debo reconocerlo. ¡Qué facilidad tiene Nicolás Maduro para inventar planes! El CLAP ampliado, el plan proteína. Mira, Nicolás, una señora subiendo por las escaleras. Anota ahí, gran misión, escalera arriba. Caramba, anoche tuve una discusión con mi esposa, nos acostamos peleados. ¡Saquen lápiz y papel! ¡Trabajemos en el plan hogar compungido! Dictador Maduro, lo llama el presidente Putin, es sobre la deuda vencida que tenemos con los rusos. ¡Urgente! ¡Activar el gran plan de misiones estratégicas operacionales por región! ¡Yo no estoy! El ministro usurpador de Alimentación nos informa que ya tiene listo
un plan para ponerlo en práctica de forma inmediata, que garantice la distribución de nuestros CLAS y que le llegue a la familia en cada una de sus comunidades, en cada una de sus localidades. Y para eso, bueno, hemos hecho un plan de distribución que, además de la automatización a través del carnet de la patria, va a tener unos canales de supervisión que garanticen que llegue y que no se desvíe hacia otro destino que no sea su legítimo beneficiario, que es la familia venezolana.
Caramba, ¿y cuál será ese plan? Ah, no, ya sé. El plan es que no lo distribuyan los militares. ¡Mejor, mejor! Le pasen el dato. Yo creo que lo que deberían hacer, pasar el dato a la comunidad donde se encuentran las cajas migajas CLAP, y con toda seguridad ellos se organizan mejor sin tener que pagar peaje o humillación extra por parte de los oficiales del brazo armado del PSUV. Ese es tremendo plan. Pero si me permiten, yo tengo uno mejor todavía. ¿Qué tal si desahogamos al sector productivo venezolano, desmontamos la guerra imaginaria con el imperio imaginario y se la plantamos a los enchufados, al guiso de la importación, generamos puestos de trabajo, llenamos los anaqueles de los supermercados con productos hechos en Venezuela y así la gente no tiene que esperar por una cajita mensual o quincenal? Imaginen la gente comprando lo que quiera cuando quiera en los supermercados. Vamos a imaginarlo juntos, miren, vamos a hacerlo. Como si estuviéramos en Venezuela en el año 1994.
Estas fabulosas rebajas en muchos productos por solo 4 días.
Tomate, oferta 64. Queso blanco Torondoy, oferta 444. Pasta Sindoni, oferta 135.
Se me ocurre un plan mejor. ¿Qué tal si salimos de la dictadura y montamos al país en el tren del siglo XXI? Levante la mano los que están de acuerdo. ¡Aprobado! El pase es para la gobernadora usurpadora del estado Lara. Ella se encuentra en una granja criadora de cochinos. No, perdón. Botón equivocado. Botón equivocado. Tenemos que llamar al técnico. Ok, ahora sí, adelante.
Esta granja tiene una capacidad grande, muy grande, que es donde se inicia el proceso de gestación, el proceso de iniciación, para después pasar a granjas donde van a engordar a los cerdos para después llevarlo al matadero.
Idéntico a lo que hacen las pocas veces que entregan un microcrédito a un emprendedor venezolano. Le prestan el dinero, el sujeto le echa pichón, levanta un negocio, lo hace crecer, genera puestos de empleo y luego regresa a la dictadura y le expropia la empresa. En otras palabras,
para después llevarlo al matadero.
Correcto. Cambiando de tema, el ex del cantante Omar Enrique, Roberto Mesuti, dijo esta mañana... Ok, me informan que a nadie le importa lo que dijo Roberto Mesuti. Muy bien, entonces no hay rollo, seguimos. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció sanciones contra el Banco Central de Venezuela.
Esta tarde también me complace anunciar nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir las transacciones de los Estados Unidos con este banco y prohibir su acceso a los dólares de los Estados Unidos.
Lo que significa que a partir de hoy los nuevos entes oficiales para la asignación de dólares al Banco Central de Venezuela son Raúl Gorrín y el Tuerto Andrade. Nada de qué preocuparse, esa gente tiene más dólares que el propio Departamento del Tesoro.
El Banco Central de Venezuela ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluso a través de su control de la transferencia de oro por moneda.
Saludamos el ánimo del señor Bolton, pero alguien tiene que informarle que hace meses Nicolás Maduro cortó la dependencia con el dólar imperialista y ahora la economía venezolana cabalga pujante su vida en el lomo de la criptomoneda Petro, cuyo precio en el mercado cambiario amaneció en 2 arcoíris y medio unicornio. Nada mal, porque a mediados de abril, recordemos que el precio del Petro se cotizaba en 1 peo de lapa más 2 dedos del medio. Así es, muy bien. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira. El 4 de mayo en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile y el 28 de junio en Buenos Aires. También les recuerdo que Jean-Marie Led Varela, José Rafael Guzmán, Alex Goncalves, Manuel Silva y quienes habla, nos presentamos contando historias el 9 de mayo en el Teatro Silvia Pinal, Ciudad de México. Cada quien va a relatar sus anécdotas tras cámaras de Chatén TV. Los tickets están a la venta en www.golife.com.mx. Por cierto, atención, ¿quieres ingresos adicionales que te hacen falta en dólares, por el amor de Dios, y a quien no? ¿Quieres complementar tus ingresos actuales desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma muy sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero, sin necesidad de salir de la casa o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy día disfrutan de sumar su prosperidad y la de su familia. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Conectado se genera desde Noxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. El episodio 14, por cierto, de Desconectados ya subió, lo grabamos ayer. Clara Ulrich y quien les habla, lo pueden escuchar en Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio, lo pueden ver en Facebook y en YouTube. Hoy voy a conversar con la cantante venezolana Lucilia, con el profesor Briseño, y contamos con la participación, regresa aquí a su casa, del porno coach, el doctor Herles, Paco Herles. No se retienen, seguimos conectados. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Siempre digo a mis amigos que comprar en South Bay Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Bay Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficientes impresiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead. Regresamos a Conectados. Bueno, bien, hoy estamos transmitiendo un poco más temprano para las personas que nos están viendo en vivo o para aquellos que tal vez a las 8:30 de la noche, como tradicionalmente se emite este espacio, dirán, no están en vivo, ¿no? Hoy transmitimos más temprano, cerca de las 4 comenzamos, 4 de la tarde, por compromisos laborales posteriores en esta noche. Bueno, ahí se encuentra en el estudio mi primer invitado del día de hoy. Él ya es un invitado recurrente en el programa. Su especialidad es el porno coach. Ustedes saben que hoy día se estila tener coaches para la vida, coaches para el deporte, coaches de todo tipo. Él es coach del porno, el doctor Herles, Paco Herles. ¿Cómo está, Paco?
Bien, bien, muy feliz de estar aquí con usted.
Encantado de tenerla acá. Tengo una pregunta, la primera pregunta de la tarde es la siguiente. Sí. ¿Usted tiene un solo saco anaranjado o tiene varios?
No. ¿Usted vio 9 semanas y media?
Ah, por supuesto,
el
claro, sí,
tenía
sí.
Todo el closet.
Todos iguales.
Pues el mío es todo naranjado.
Todo naranja.
Todo naranja. Uh-huh. Tengo unos 28 trajes naranjados. Sí. Y después tengo 13 ternos, son solamente la parte de arriba, naranjados.
Ok. Y cuando usted lava la ropa, ¿la lava con algún detergente particular o con alguna sustancia, color naranja especial?
Bueno, realmente mi sagrario es la que se encarga de eso. Sí, sí. Pero yo creo que esto va al dry cleaner ese, porque...
¿Usted ha considerado, por los vientos que soplan, por el futuro que se avecina, generar algún tipo de servicio, ¿cómo se llama?, comunitario, que llaman, en alguna de las prisiones de los Estados Unidos donde vaya a parar Diosdado Cabello? Porque esa chaqueta que usted tiene va a ser juego perfecto con la braga que espera por él.
Claro que sí. Nosotros estamos preparando un programa. Ahorita mi equipo de lo que se llaman Alternative Developers.
Ah, wow.
Sí, Alternative Developers están haciendo esta parte de lo que es el aporte social, porque uno también tiene que hacer una, no todo puede ser porno en la vida, hay que hacer un aporte social, vamos, por no dejar. Claro, claro. Entonces voy a hacer una cosa que voy a hacer para las cárceles. Ajá. Para llevar el sexo a la cárcel, que están ávidos de ello, y este chico seguramente le hará
mucha falta. Hay una técnica que usted podría incluir en su metodología que es el del rancho de Manuela.
Hombre, pero es que eso es lo primero que se va a enseñar. Ajá. Pero, claro, los tíos que aprenden a hacerlo de forma aseada, primero aseándose las manos, a lo mejor dejar un poco de jabón en la mano, que siempre ayuda a algo.
¿Eso tiene alguna traducción? Usted que vive aquí en los Estados Unidos, en Miami, ¿tiene alguna traducción al inglés, el rancho de Manuela? ¿Se estila, es popular, es conocida la metodología?
Sí, claro. Lo que pasa es que tiene un nombre un poco menos técnico, porque ahí es lo que se llama el dry grass.
Ah, el dry grass.
Sí, que es como decir la grama seca, o sea, paja.
Interesante. Correcto. Sí, muy bien. Ahora le pregunto. Le pregunto, dígame, doctor Herles.
Dígame.
¿Cómo va? Sí, hombre, o sea, que como un smog. La consulta. ¿Cómo ha ido? Me acabo de percuatar. No había visto el poder del saco es tan grande que no había visto la corbata.
Hombre, sí, esto es.
¡Wow!
Esto es
¿Qué son tijeras?
Cosa. Parecen, pero no. No. Son pintas ovíparas.
¡Wow!
¡Ey! Mire, puedo conseguirle una, ¿eh? Se la puedo traer firmada.
¿Cómo no? Debería comercializarla. Usted sabe que hoy día todo el mundo comercializa.
Sí, claro, sacar mi línea de corbatas ovíparas.
Sí.
Pues esto no estaría de más.
¿Las consultas cómo han ido en la semana?
Las consultas van muy bien. Tengo una línea de pacientes importante porque las estoy haciendo por Skype, las estoy haciendo por YouTube, las estoy haciendo en vivo. Algunas personas quieren, se van al Periscope, sí. Y ahí las hago en
y
vivo.
Antes que toda esta tecnología se apoderara de nuestras vidas, la era digital,
sí.
¿Usted ofrecía consultas?
¿Para la gente de lejos?
Por VHS, por Betamax.
La gente que estaba lejos, pues se consultaba a gritos.
Ah, gritos. Sí. Claro.
Pero les cuesta.
O sea, radio de acción era.
Sí, claro, limitado. Claro.
Limitado.
Pero sí, algo se enviaba. Pero acuérdense que yo tenía mi base, los primeros consultores la tuve, antes de venirme a mí, yo pasé por Venezuela ahí. Y ahí, ya cuando le contestabas a la tía, ya había salido preñada como 3 veces, ya no tenía sentido los consejos
ni
nada.
Era muy tarde.
Sí, pero bueno.
Hoy día nos acerca la tecnología.
Ah, es una maravilla.
¿Qué casos particulares ha atendido así que podamos destacar esta semana?
Mire, esta semana para mí ha sido muy importante, más que para mí, para todos, porque yo lo sabía. Pero este descubrimiento del agujero negro, eso ha enloquecido a todo el mundo.
Claro, en el espacio.
Claro, porque no, y en todas partes, porque es que el agujero negro, Lo que tiene de curioso es que parece que nunca lo hayan visto, porque fotografiar el agujero negro se ha convertido en un suceso. Sí. Pero siempre estuvo ahí el agujero negro.
Y hay que reconocer la dificultad que hubo, porque entiendo que esta es la primera fotografía.
pero es la primera que se muestra. Yo tengo incluso fotos de agujeros negros, vamos, para parar un tren.
Bueno, y aquí en inmigración en Miami también las hay.
Pero claro, por supuesto. Sí. Y entonces, claro, uno dice, bueno, el agujero negro, sí. Vérselo no es fácil, es verdad. Porque, por ejemplo, en mi casa, que lo que tenía era el espejo, el escaparate. Y ahí es muy difícil para uno poder ver el agujero negro. Entonces la gente cuando ve una foto ya le llama la atención porque es como que alguien logró retratarlo. Que no es fácil.
No es fácil.
Y en la casa había el espejo del escaparate y una luna en la sala, que era media luna con un dragón que la abrazaba, y un día traté de vérmelo en la media luna. Tuve que ver una silla encima de la otra, parado de manos. Vamos, ni un estudiante del Cirque de Soleil hace eso.
Por supuesto. ¿Qué imagen la que pone ustedes?
Porque nuestra... además uno después que se monta tiene que dejar caer las piernas así para abrirse frente al espejo, y eso es, vamos, eso es una cosa de pulso, de tensión.
Claro.
Ahora... Y el agujero, cuando hay miedo, se recoge.
¿Ah, sí? Ah, no sabía eso. Se contrae. O sea, se... ¿Cómo? Ah, bueno. Pero lo hace a manera de protección.
Sí, eso es muy extraño. Yo tenía un amigo piloto que decía que ese era el mejor altímetro, porque cuando comenzaba a venirse abajo la avioneta, eso se apretaba.
Ah,
el gran altímetro.
Claro, claro. Entiendo. ¿Cuál es su predicción en este sentido? ¿Cree que vamos a ver más fotos a partir de la que se publicó, o cree que con la que vimos es suficiente?
No, yo creo que eso ahora, como todo, eso se hace viral. Eso se hace viral y ahora usted verá agujeros negros por todos lados, por todos lados.
Claro.
Y eso va, vamos, seguro que va a incrementar el mercado, y después vendrán muchas cosas, porque ya sabe usted, por ejemplo, la moda, ya seguramente, si la gente se tatúa ahora, seguramente comenzarán a aparecer, pues, adornos para agujero negro,
por supuesto,
ganchos,
claro,
pendientes, escarcha, un agujero negro lleno,
claro,
de escarcha.
Claro, protectores, como los mismos celulares.
También sirve.
Protector del agujero.
Sirve, claro.
¿Y usted cree que mientras más veamos el agujero, menos negro va a ser?
Por lo menos se aclara más el tema.
¿A qué se debe que sea tan negro el agujero?
El agujero negro se le llama así realmente por una creencia, porque realmente negro, negro, negro no es.
Ajá.
Es oscuro, y lo que le hace ver más exótico es lo rápido que es.
Porque es cierto, una cosa... que todo lo que entra ahí desaparece, se lo traga el agujero.
Bueno, según, yo tengo una amiga que dice que eso es exit only, que ahí no se pone nada, pero claro, es ella que no se da gusto allá a ella.
Exactamente. Dicen que es la puerta de entrada a otra dimensión.
Así dicen, y que luego de pasar esa alcabala, vamos.
O sea, que si volvemos a la imagen que publicó, ¿cómo se llama? La ciencia esta semana, del agujero negro, y lográramos traer la cámara hacia atrás. ¿Usted cree que veríamos? O sea, en la medida que uno se retira del...
Las nalgas.
Las nalgas de la galaxia o del universo.
Claro, las nalgas lácteas.
Las nalgas lácteas.
De la Vía Láctea.
Por favor. Hemos llegado a...
Hombre, que hemos entrado en profundidades. Que usted, yo no sabía que era usted tan amante de la cosa cósmica.
Ah, bueno.
Nos ha quedado muy cósmico esto.
Es mi trabajo preguntar.
Preguntar. No, me encanta.
Por supuesto.
Pero sí, es un tema galáctico.
¿Este tipo de temas son más fáciles para los pacientes cuando los leen, cuando los escuchan o cuando los ven?
Generalmente cuando los ven. Yo ahora, claro, esto ha sido con los avances de la ciencia. Yo tengo ahora todo un sistema telescópico en el consultorio y entonces les enfrento a su agujero negro.
Entiendo.
Lo siento en un aparato y luego tienen un monitor y ven el agujero negro.
¿Cómo
y
saber?
Hay quienes tienen problemas de infancia, le hablan y le dicen, claro, le confiesan cosas que nunca se habían dicho porque no se habían visto. Porque ni un yoga se ve el agujero negro sin ayuda.
¿Cómo saber si ese agujero negro es sano?
Pues solamente con tocamientos.
O sea, la astronáutica, si existiera tal palabra, ¿conoce algún procedimiento que permita hacer algún tipo de tacto al agujero espacial?
El agujero negro, tanteando es la única manera, porque...
Porque entiendo que lo que se acerca, el agujero...
No, claro, dentro, a menos que existan hemorros.
Ah.
Hemorros son como los cráteres de la luna,
claro,
pero brotados.
¡Uno! Una suerte de capa de meteoros.
Vale, por ahí van los tiros.
Que se adhieren a los bordes del agujero negro.
Como una constelación de hemorros.
Qué grata visita la suya.
Muchas gracias, yo Herles. Muy feliz.
¿Cuándo tiene la gente la oportunidad de consultarle en vivo en el teatro?
Vamos a ir a fin de mes, pero no me vaya a preguntar la fecha, pero sé que es a fin de mes. se ponen las redes, lo decimos aquí pronto.
Un poco de misterio.
Hombre, claro, ay, vendrá, no vendrá. Además que muy apropiado para mí porque voy a Tampa.
Ah, a Tampa.
Eso
claro.
Va a ser fabuloso.
Claro, para el porno coach.
El día que yo tenga una suerte de una gira como la suya, que iba a ser Tampa, Modes, Johnson & Johnson, voy a todas las localidades.
Muchas gracias por la visita.
A usted, maestro.
Un aplauso, por favor, del doctor Paco Herles. Nosotros ya regresamos. Acá, conectados.
Que yo siempre recuerdo una vez que entré a maquillaje y estaba en maquillaje al mismo tiempo José Vicente Rangel, Diosa Canales y Coquito.
Y el que tenía un color más parecido era yo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a hacer la boca del bebé.
¿O puedo hablar así?
Una de las dificultades del trabajo que intentamos hacer nosotros en Televen es hacer humor político.
Me hicieron todo un traje de cosas pegaditas y todos se iban comiendo el vestuario a medida que iba caminando.
Nadie entendía el chiste. O sea, nos veían con una cara de estos huevones drogadictos que están haciendo.
Imagínense yo vestido de Colón con una tanga, un guayuco, y veo que en la imagen, que no lo estaba viendo en el momento en vivo, hay un carajo haciendo esto.
Buenas noches, muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por...
Tiene idea.
Regresamos conectados. Aquí está el profesor Briceño. Aplauso para el profesor Briceño.
Para mí, aplauso para mí.
¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Trabajando bien, contento.
Oye, por menos 3 años sin vernos.
Por lo menos 3 años. Uh-huh. Además que yo tengo a ti la entrada a la Mega, porque cuando a mí la estación en la que yo estaba hizo un cambio de política, básicamente sí. Me sacaron. Yo le dije, bueno, dame a hablar con Luis a ver si y tal, y me llevaste para la Mega. Sí. Y claro, la Mega me decían, aquí no hay espacio, hermano. O sea, yo dije, bueno, pero a las 11 de la noche. Y me dijo, bueno, pero tú tienes ganas de estar a las 11 de la noche. Yo estoy dispuesto a todo. Y ahí fue, y de repente estaba sustituyendo a Bocaranda. Sí. Que me dicen, no, tú puedes ser serio, no, tú puedes echar broma. Titina Pensini, tú puedes hablar de misa. Cuando vengo a ver,
y
chévere, me gustaría tener un programa, ¿sabes? Donde pero ¿qué eres tú realmente? Yo, bueno, yo soy cómico, eso es lo que yo soy.
Oye, vamos a darle un beso a la Monona, un beso, porque esa reunión. De introducción tuya al grupo increíble. Fue con Monona.
Y Monona además, Monona la está pasando muy divertido. Mm. Porque Monona, valga la pena decirlo, nuestra amiga en Unión Radio, viene de familia de izquierda.
¿Qué cargo ocupa Monona en Unión Radio?
Yo no sé. Monona es como coordinadora general.
Sí, yo tampoco lo sé. O sea, pero sé que es una persona importantísima.
Sé que cada vez que chocas contra una pared te dicen, habla con Monona. Entonces, Monona para mí es como su cargo, puerta. Ella abre espacio donde todo se trancó, Monona abre. Y Monona, estamos divirtiéndonos mucho porque Monona es de izquierda, la familia Monona es de izquierda. Ajá. Y yo siempre digo, cada quien tiene su coco. Cuando tú venías de cierta, por ejemplo, el coco mío cuando era pequeño, porque mis padres vivieron, y mis abuelos sobre todo vivieron el exilio, y mi mamá también, eran los militares. No los militares, ay, los militares, ay. Hay gente que el coco son los gringos. La izquierda la crearon toda la vida diciéndole los gringos, van y los gringos, güey, los gringos. Y la derecha tiene los comunistas. Entonces, Monona, si bien tiene su propia forma de pensar, viene de una familia de izquierda. Entonces, ella cuando le dicen Trump, ella hace que estoy pasándola muy mal. Yo entiendo perfectamente, pero estoy rechazando el implante. Estoy rechazando el trasplante, el cuerpo me lo está rechazando. Tengo problemas, tengo dicotomía y está pasándolo muy mal. Y luego se fue de viaje y vivió el rollo de estar afuera. Ajá. Durante el apagón. Entonces dice, ahora yo entiendo por qué la locura de los de afuera, porque yo veía el país a través de Twitter y yo decía, bueno, se fue, el país se quemó, ya no queda nada. Y yo entiendo perfectamente a la gente cuando está afuera que te dice, pero tú todavía sales. La Mercedes, que es un estacionamiento de mototaxi, me dijeron que el Tolón es un prolicorio. Ya va, espérense un momentico. Yo, la cosa está grave, pero no se queden con Twitter nada más, porque quedarse con Twitter es como quedarse con CNN o con Fox News. Ajá. Que tú estás viendo CNN, hambre, guerra, destrucción, todo, y apaga CNN y los pajaritos...
Sí.
Y uno aquí que, ya,
pero la diferencia es tal, o sea, a ver, la percepción que uno tiene a través de lo que puede, de las redes, de los cuentos que nos comentan las personas que van y vienen.
No, la situación es sumamente grave, la situación es sumamente grave, sobre todo para la gente que está en el interior ya desde hace más de un año, porque el Zulia no le cortaron la luz ahorita, ni el agua. Recordemos que la regulación del agua, el racionamiento del agua iba a ser temporal, como lo iba a hacer el CLAP. Yo recuerdo a Freddy Bernal diciendo, esto es una medida temporal, mientras se dispara
el control de cambio también.
Se dispara el control de cambio. ¿Cuánto? El Bolívar soberano. Hay una valla en Caracas anunciando Bolívar soberano. Yo creo que no he visto una valla más triste en mi vida. O sea, una valla dedicada al Bolívar soberano cuya vigencia, cuya importancia, cuyo impacto duró 10 minutos. O sea, no había terminado la cadena que lo lanzaron y ya eso no valía nada.
Bueno, es tan triste como que la valla todavía esté ahí.
Claro, porque además no hay el movimiento económico. No hay nada que poner ahí. O sea, sí, nosotros tenemos vallas de Juan Gabriel, ya murió. Del estreno de Liberace. Yo creo que
hay seguramente hay alguna valla de Erika y yo, Telcel, todavía.
Telcel ahí, y uno que dice, pero ya, esto de verdad da dolor. Entonces, sí, la situación es grave. El problema es la animosidad que se dispara con cada acontecimiento, porque a veces favorece al régimen. Es decir, por ejemplo, lo de que están reclutando a los niños en los colegios. Algo tan alarmista de que están reclutando niños en los colegios, ajá, dispara la locura, por supuesto. Entonces, antes de verificar, todo el mundo lo disparó. ¿Qué fenómeno produce eso? Produce el fenómeno que yo llamo, tengo cáncer, mentira, no tengo cáncer, soy gay. Ese fenómeno es cuando tú quieres dar una mala noticia. Yo tengo un amigo que para darle la noticia a sus papás de que era gay, primero le dijo, tengo cáncer. Entonces se sentaron, aquello grave, la mamá era gallega, además llorando, ah, mi hijo mío. Le dice, ok, no tengo cáncer, pero soy gay. Entonces, en ese momento, cuando se lo imaginaron muerto, ah, bueno, es gay. Y toleraron la cosa. Bueno, ocurre lo mismo. Salió esa noticia, que era falsa, era un fake news. Ajá. Cuando sale a la semana siguiente el informe del reclutamiento de la frontera por parte de ejércitos irregulares como el ELN, de niños en la frontera, de muchachos en la frontera, esa noticia se diluyó. Porque ya te habían dado esta locura, te habías prestado esta locura. Entonces, uh-huh, cuando llega la que era verdaderamente importante. Entonces, por eso yo digo, la situación es grave, pero hay que ver con pinzas el Twitter. Porque el Twitter, sabes que todas las redes sociales son cada una un pecado capital. Uh-huh. Instagram es la gula. Todo el mundo pone comida, mira lo que me estoy comiendo. Facebook es la vanidad. Mira, mi vida es tan increíble que mira todo lo que te voy a poner aquí. Y Twitter es la ira.
¿Tinder? ¿Qué es Tinder?
Tinder es la lujuria. Tinder, Grindr, es la lujuria.
El verano.
Y el Snapchat. Es el verano. El Snapchat, sobre todo después de los 40 años. Yo tengo Snapchat y yo tengo que cerrarlo. Porque habla mal de mí que yo todavía mantenga ese Snapchat activo. Entonces, claro, en la cúpula de la ira, tú no puedes salir y decir, mire, ya va, yo creo que hay que tomárselo con calma. ¡Ah, no te lo tomes con calma, con la evaluacionista! Y yo, ya va, yo lo que estoy diciendo es que esta noticia es falsa. ¡No es falsa porque mi prima lo retuiteó! Y yo también le sé dar RT una cantidad de cosas, pero eso no quiere decir que sea verdad. Entonces, sí hay una situación gravísima. Hay una situación sobre todo grave en cuanto a que a Caracas la han aislado. Tiraron agua hace 2 días. Metieron agua como locos para que la gente se llenara los tanques porque le estaba protestando Miraflores, o sea, le estaban protestando los barrios que están detrás de Miraflores. A mí me da risa cuando dice Diosdado Cabello, no pasarán al oeste. Digo, es que no tiene que pasar al oeste, la protesta está en el oeste. La protesta estuvo en el valle, la protesta estuvo en la gente está protestando detrás de Miraflores. O sea, no tiene nadie que ir para allá, hermano. O sea, voltee, nadie le pasó por delante, voltee que ya están atrás suyo. Uh-huh. Y eso ha producido que la gente no vea lo grave que es el fenómeno de Punto Fijo, Falcón, por supuesto, Zulia, Táchira, etcétera. Y ahí está, yo creo que cuando dice, pero ¿para qué está haciendo gira otra vez? ¿Qué hace Guaidó yendo para allá? Si Guaidó no hubiera ido para allá, tú no te enteras que estuvieron 5 horas sin luz esperándolo. Y ¿sí? No fue que les quitaron la luz porque iba Guaidó. Uh-huh. La electricidad simplemente no está. Uh-huh. En 30 horas que llevaba él en el Zulia, solamente hubo electricidad 32 minutos. Entonces, ese panorama es grave, sumamente grave. Y además tiene algo positivo, que es que ya tú no lo puedes ocultar. O sea, tú puedes ocultarle al mundo ciertas cosas, pero tú ya no puedes ocultarle a la gente, ajá, que le está fallando con electricidad y agua en un país que es 12º en el mundo en agua fresca. Y un país que tiene no solamente la capacidad instalada de Buri, sino la capacidad instalada en termoeléctricas que Chávez anunció, porque Chávez además se tomó la molestia de poner cadena y decirle a la gente, aquí está esta termoeléctrica y aquí está esta termoeléctrica. Y la gente se pregunta, ajá, ¿y eso con qué corre? ¿Con gasolina? Y nosotros no tenemos ni siquiera gasolina para eso. No sé qué pasó con la termoeléctrica. Parece que es que no vino con el manual. El manual vino en chino, estamos buscando un traductor. Y dice, ¿de verdad crees que lo puedes ocultar en este momento? Eso tiene algo de positivo.
¿Cuánto tiempo tenías tú sin salir de Venezuela?
Yo tenía... A ver, creo que desde el año pasado que estuve en Chile, si no, ajá, me equivoco, en Colombia.
¿Qué mes más o menos?
No, sería marzo, abril.
En marzo, abril. O sea, podrías tener un año sin salir de Venezuela.
Sí, probablemente.
Y tienes pocas horas, tienes un día acá en los Estados Unidos.
Sí, me estoy adaptando. Ya llegué y me dijeron que iba para... voy a ir a visitar a un amigo y me dijo, nuestro niño lo estamos criando y hay que decir con una forma especial. Y yo, o sea, hay que tener cuidado. Claro, y además yo que soy tan boca suelta, tienes que decirle niñe. Y yo, niña, pero ese es el nombre. No, el nombre es Abele. Abele, pero es varón, un ejemplo. Yo no estoy siguiéndote. Yo sé de lo que me está hablando, pero me estoy haciendo el loco. No, es niña, porque nosotros no queremos imponerle un género. Y yo, ok, pero el chamo ha demostrado dificultad con el, digamos, él vino con, para jugar pelota y lo que quiere jugar basquetbol o cómo es la cosa, o sea, tiene carrito y le gusta la falda, ¿cómo es? No, él no ha dado nada, nosotros que sí pillanamente y tal, ya, ¿y cuántos carazos le han dado al niño en el colegio? Porque cuando tú le pones niña a alguien, el más feliz de todo es el gordito del salón. El gordito del salón dice, aquí no van a bullear a este.
Pero lo van a reventar.
Aquí está el niño, el hermano. Niñe.
Y claro. Tú, además, desde la profesora para abajo.
Todo el mundo. O sea, el director que sí, yo voy a tratar de que no lo... ¿Cómo que es la vaina? Y, ojo, yo entiendo perfectamente en el caso de que tú tengas, saludos a Karina, un chamo que presenta, mire, yo no estoy de acuerdo con el equipo que vine. Perfecto. Sí. O sea, acompáñalo con todo el amor del mundo y que sea feliz. Pero si no tiene nada, perdón, eso no te la, o sea, tú le estás clavando al niño una situación que no te clavaron a ti. Sí, porque sí, tú sí, como padre no te levantaste como niño, etcétera. Tú estás tratando de montarte en una ola de políticamente correcto y hacerle la vida posible. Y entonces no, porque es que todo el género es culturalmente impuesto.
Pero ¿por qué no comenzar por reciclar?
Claro, o sea, es más fácil, claro, enseñarlo a reciclar. Claro, pero no podemos primero, ¿sabes? Comer manzanas y sembrar las semillitas en el jardín. Eso, claro. Y un rollo, sí, sí, apagar el aire acondicionado.
Cuidar el planeta, no, salvar el agua.
Coño, vegetariano. No. Es que todo el mundo tiene un hardcore. O sea, tú tienes los vegetarianos. Entonces está bien. Perfecto. Yo trabajo con Rey de Kionache, vegetariano, pero Rey no es ovo-lacto vegetariano. Porque siempre que sacan algo sale la moda más ruda. Salió el yoga y salió el hatha yoga. Yo no sabía que existía el hatha yoga. Mi esposa va al hatha yoga, que ella es... Bueno, mi esposo y yo somos muy distintos. Ella cree en los signos astrales, yo creo en los signos de puntuación.
Sí, una cosa que termina siendo kickboxing.
Claro, y además... El yogui, que es un tipo con una cola y un estundido aquí de tanto hacer ese puntico, cuando le termina, ya le va y le dice, oye, bien fuerte, esto es hatha yoga. Y él, ¿te parece? Sí, yo soy meditadora. Ah, claro. Y yo al lado de ella, que ya, ¿y esto qué? Es que los meditadores son muy flojos. Y yo, ya va, un tico, la gente que hace yoga tiene rivalidad entre ellos. Es decir, un tipo que va por la vida
si
diciendo...
Si puede existir una mala vibra dentro del yoga.
O sea, este tipo va por la vida, yo estoy sintonizándome para anular mi ego, integrarme a una conciencia universal. Pasa de repente frente a un estudio de yoga vulgar y corriente, ¡ay, mariquito! O sea, sí, dentro de poco, tú sabes, los jesuitas tirándole, sí, una a las monjas de clausura, que ay, no salen nunca, así cualquiera, anda para acá, tía, a enseñarle electricidad a un malandro. O sea, y entonces, claro, están las rivalidades porque dice que el ser humano es social. No somos sociales, somos grupales. Entonces, si tú estás en el grupo, lo que me pasa a mí en las redes, estás en el grupo de Psicovivir, y yo critico algo que dijo Psicovivir, colaboracionista, y lo peor es que Psicovivir, este señor Barradas, conmigo fue muy educado, que bueno, no estamos de acuerdo, esperamos diferir en democracia. Y yo, claro que sí, yo espero diferir con usted en democracia, por esto y por esta razón, y discutir. Pero el grupo es como, bueno, los grupos de WhatsApp, todos estos los grupos de WhatsApp, el grupo de WhatsApp de uno, de repente uno no tiene mucho en común, pero lo que tenemos en común es que odiamos al de al lado. Así sea el del colegio, que te tocó el segundo C por casualidad. Por casualidad, porque no fue que nos agrupamos, que íbamos a agruparnos nosotros, que tenemos tanto en común. Sino tú tienes un grupo donde quedaste con unos locos y pensás, mira, que para carnaval los del segundo B están sugiriendo que utilicemos plumas para hacer un homenaje a Río de Janeiro. Claro, porque ellos son todos enchufados. ¿Tú has visto lo que cuesta una pluma? ¿Qué vamos a hacer nosotros después de pagar la matrícula, matar una guacharaca y una guacamaya? Por supuesto, porque son todos... Y lo peor es que después, al año siguiente, te toca el segundo B, sí, porque por azar... Ay, menos mal, porque eso es el segundo C, son unos pelabuelas todos. Si todo el mundo vive siempre en función de su grupo y en, sí, función de fregar al grupo de al lado.
Mira,
y,
diseño,
y
eso me da una pregunta. Cálmate, Eva, espérate. Fíjate. Tengo una preguntita.
No lo puedo hacer, puedo calmarme. Estuve en Venezuela. Acabo de un Walmart, me quedé
son
loco.
Son 3 años sin verte, Briceño. Mira, ¿tú todavía tienes el programa de radio allá?
Tengo el programa de radio
en
tu horario.
Pero tengo la sensación de que no lo tienes. No.
Tú no digas nada, porque tú estabas de 6 a 9. Mentira, tú montaste de 6 a 11.
¿Qué estás diciendo? Estás como un náufrago cuando llevas a Nueva York.
Tú estabas de 6 a 11 y todavía de 6 a 11 salías a grabar un programa de televisión. ¿Qué me vas a estar diciendo
ya
tú?
Ya regresamos a conectar.
Ah, sí. Ahora sí, es verdad.
Esta manera de mantenernos, sí.
Y lo otro que yo, epa.
Sí. Pero tiene, bueno, estamos de vuelta en Conectados, profesor, ¿sí, Briceño?
Bueno, invitado. No, pero ella no hace eso en todos los shows. Hay otra que lanza pelotas de ping-pong. Pero bueno.
Mira. Yo me acuerdo cuando se acaba los aritos de humo.
Los aritos de humo, increíble. ¿Te acuerdas? Increíble. Es un artista.
Yo soy Margarita.
Un artista.
Mire, el profesor Briceño tiene presentación aquí en Miami. Estás estrenando un monólogo nuevo, se llama Cómico. Sí. Cuéntanos el monólogo.
Cómico es show nuevo, material nuevo. He hablado de algunas de las cosas. Que la idea era llamarse Distinto. Ese era el nombre original. El problema es que tú dices distinto. Entonces mi mujer, por ejemplo, que dice, ah, ¿por qué? En esta se van a reír. Y yo, gorda, no hay manera, ¿por qué me tienes que tirar ese puñal? Vale. O la gente decía, ah, ¿por qué ahora vas a hablar de tal cosa? O ahora te metiste cualquier demencia. Y yo dije, no, distinto no es un buen nombre porque genera confusión. Le puse cómico, pero en realidad la premisa es que estoy en contra de la igualdad. Estoy en contra de la igualdad de género, de todo tipo. O sea, ajá, creo que con el tema de la igualdad, ojo, no tiene que ver con la igualdad de derechos. Todos tenemos los mismos derechos, pero nadie es igual a nadie. Ajá. Yo con este tema de la igualdad tengo un drama, lo que estamos hablando de los chamos. ¿Sí? El que es padre sabe que no existe la igualdad. Sí. Tú tienes dos chamos,
yo sigo,
que
iguales.
Salieron de las mismas bolas, de los mismos ovarios, crecieron en la misma casa. Y yo tengo una hija, Bernarda, que es Mary Poppins. Bernarda va por el mundo dando alegría. Bernarda es capaz de entrar en un cuadro y bailar con unos patos y unos pingüines, hacer una cosa bellísima. Alma le debimos poner a Al-Qaeda, es lo que le dimos al puesto a Alma. Eso es una terrorista.
Es la segunda.
O sea, es la segunda. Yo a Bernarda le dije, qué gorda, que vas a querer algo de Capitana Marvel ahorita que voy para allá, que ella es muy fanática. Y yo, sí, sí, dame el cinturón y la cosa. Y tú, Alma, algo de Capitana. No, quiero el guante de Thanos. Quiero el poder, yo no. O sea, yo he tenido que. Lo peor es que la menor es Alma, es más chiquita, y yo he tenido que arrancarle a Bernarda Alma del cuello, porque Bernarda es la buena nota que no se da cuenta que Alma la está ahorcando hasta que ve la luz al final del túnel y cree que es un efecto especial. Sí. Entonces, hablo de ese tema de la igualdad, que para mí no tiene ningún sentido, entre hombre y mujer tampoco tiene ningún sentido. O sea, cuando me dice que los hombres y las mujeres son iguales, yo, no, papá. Sí. No, o sea, yo he visto American Ninja Warrior. ¿Cuántos hombres han terminado American Ninja Warrior? Porque todo el mundo quiere igualdad. Pero cuando llega American Ninja Warrior y dice, ok, el mismo recorrido para hombres y mujeres, van como 5 mujeres que lo han logrado y, qué sé yo, 80 hombres. O sea, eso no quiere decir que sean inferiores o superiores. Eso es como decir que
somos distintos.
Somos distintos. Claro, entonces, claro, la clave para mí es que somos absolutamente distintos. Y eso, la manera en que manejamos la infidelidad, hombre y mujer. El hombre, la definición de infidelidad es un baremo, ¿no? Es como un club de matices, 50 sombras de infidelidad, ¿no? Recibir fotolola es... No, porque yo soy el ente pasivo. Yo estoy aquí recibiendo. Yo creí que era una... Que me habían mandado una gente que estaba vendiendo dólares. Yo creí que era una captura de cele. La gente estaba moviendo. La mujer tiene una sola definición, que yo se la a una comediante, y yo no me reí, pero mi mujer se rió y dijo, me gusta, que es, para la mujer infidelidad es cuando el hombre se divierte sin ella. Eso es todo. Y yo era que esta mujer está loca, mi mujer que... Y es verdad, uno se levanta a la 1 de la mañana, tienes insomnio, te cayó mal algo, te levantas, ¿para dónde vas? Que la pregunta realmente es, tú te vas a divertir sin mí, ¿verdad? Sí. Vas a ver televisión. Uno se para, toma un café, y dice, me provoca un café, va para tu mujer. Te llama tu mujer y tú no quieres atender. Tú sientes que tú estás en la cama en un hotel con una mujer. Porque si tú dices, no, me paré a tomar un café aquí y tal. ¡Ay, qué sabroso! ¡Café de panadería! ¿Y por qué no te lo estás tomando aquí? ¡Porque estás tú! Y si estás tú, te va a dar la alergia de las mujeres. Que la alergia de las mujeres es ver un hombre quieto.
Briseño, esto que nos estás contando... obviamente tiene que proviene de tu experiencia, o sí, ¿no?
Absolutamente.
Y cuando tu esposa escucha todo este desarrollo, ¿cómo lo toma?
Se lo tomó muy bien. Una sola vez que me dijo, no me gusta esa parte. Ajá. Me dice, estás metiendo con lo más... Y la van a ver esta noche. Te estás metiendo con lo más sagrado y tal. Y tenía razón. Y me puse a darle el giro a ver la situación desde afuera. Era una situación donde yo le hacía un reclamo, como varios de los que estoy haciendo ahorita, y yo le hacía un reclamo sobre una de las diferencias principales entre hombre y mujer, que es que el hombre, cuando termina el acto amatorio, lo termina. El hombre, en lo que su cuerpo culmina el acto amatorio, está listo para ver DirecTV. Él ya está en otra nota. La mujer no. La mujer necesita un after party. La mujer, ajá, quiere un abrazo y una cosa.
Unos cariñitos aquí en la oreja.
Cariñitos aquí. No, y te agarran la mano. Ya ellas se dejaron de cuento. Con esto de la comunicación, te agarran la mano así. Así. Sí. Yo creo que, ok, estás clara que tengo que elevar la mano acostado. Esto es muy bien un minuto, pero a los 4 minutos empieza un drama. Y ella me armó y dijo, porque tú no entiendes eso y tal. Y yo, ok. La vida es afuera y vi cuán ridículo era yo. Y lo llevé a otro lugar y da más risa. Y de hecho... es uno de los puntos más altos, porque es ese punto donde las mujeres dicen, ajá. Ojo, al principio los hombres creen que estoy caminando con ellos, y sí, los estoy tratando de defender. Yo siempre he dicho que la mujer puede fingir el orgasmo. Tienen todo el derecho, muchacha, háganlo. Porque los hombres fingimos que queremos acurrucarnos después de hacerlo. Nosotros estamos en otra cosa en nuestra cabeza, estamos repasando listas, o estamos haciendo algo que ellas no pueden creer, es que no pensar en nada.
Sí.
O sea, el cerebro del hombre es como la... ¿Tú acuerdas la cueva de Superman?
Claro.
Un solo cristal a la vez. O sea, trabajo. Sí. ¿Me entiendes? Las niñas, ya va. Las niñas. Y uno hace uno también que es nada. Sí. ¿No? Ellos no pueden creer que eso esté vacío. O sea, estás en una. ¿Por qué? Tú te estás divirtiendo en tu cabeza sin mí. Estoy segura. Por eso inclusive dentro del acto amatorio te hacen la... ¡Abre los ojos! Porque ella dice, yo no sé qué cristal tienes puesto tú allí. Tú debes tener un cristal ahí puesto. Yo no sé cuál cristal tienes tú puesto allí. Entonces, eso me sirvió y ocurrió que de verdad mejoró muchísimo y se lo agradezco mucho a Ingrid porque me obliga a ser mejor persona, lo cual es difícil porque yo he caído muy bajo.
Gracias a Dios, Ingrid es una persona muy elevada y puede lidiar contigo. Mira, yo venía escuchando ahorita una conversa de una humorista canadiense que estaba planteando algo que me pareció súper interesante. Decía que hay dos tipos de chistes. Hay chistes que son fuera del escenario y chistes para el escenario. ¿Tú crees que hay chistes fuera del escenario? Y esta persona se refería a los chistes más terribles sobre las enfermedades terminales, sobre la cosa más despiadada que se llegue a ocurrir.
No, ojo. Yo lo plantearía de esta manera y tú me vas a entender perfectamente. Hay una diferencia entre lo que es un chiste para un guionista y el chiste que escribe el guionista. Para un guionista, y es así, es divertida la vieja cayéndose por la escalera. Él ve a la vieja cayéndose por la escalera, los demás, ¡la vieja! Él por dentro, buen momento, me gustó, me voy a reír esta noche tranquilamente de esto. Cuando él lo escribe, él escribe, un tipo vestido de vieja se cae por una escalera y se levanta al final. Obviamente, como buen humor, no puede tener consecuencias terminales. Ahora, yo creo que se puede hacer, no sobre el cáncer, obviamente, pero sí, por ejemplo, sobre nuestra actitud con el cáncer. American Ninja Warrior, ya te lo mencioné, es el mejor ejemplo. Siempre que va a concursar a alguien, este es Joe. Joe es entrenador personal en Minnesota. Su hermano tiene cáncer, lo está haciendo por su hermano. Toda la historia del hermano, te muestran al hermano con la intravenosa, te explotan la imagen y luego sale Joe y se cae que si en la primera cuerda. Que además sale mojado de la piscina en la entrevista. Nadie queda bien mojado de piscina en una entrevista. Nadie. Ni siquiera el ganador. Y sale y dice, oye, Joe, ¿y ahora qué va a pasar con tu hermano? Que ya va. Pero qué explotación emocional es esto. Ustedes son malas personas los que hacen esto. Pero sí creo que hay cosas que para nosotros en privado, te voy a decir, el chat del chigüiro de bipolar es un chat que no debería ser revelado jamás.
Claro, claro.
O sea, rara vez, incluso se llega a los lugares de... Ya, vamos a borrar este comentario. Porque, o sea, hasta dentro de la oscuridad que hay allí, esto quedó tan oscuro que atrae. Eso. Es como un hueco negro, ¿sí? Tiene masa. Y yo sí creo que eso es cierto. Sí, sí. O si lo vas a poner en el escenario, tu público quiere saber quién eres tú.
Sí.
No puede sorprenderse porque, efectivamente, puede sorprenderse en cuanto mira hasta dónde llegaste, pero no puede sorprenderse mira dónde te metiste porque saben quién eres tú. Sí. O sea, si tú vas a un show de Billboard, si tú vas a un show de Louis C.K., tú tienes que saber en lo que te estás metiendo. Creo que cuando es el show privado es una cosa. Cuando estás fuera del escenario, estás en radio, que está abierto a todo el mundo, etcétera, tú tienes que sopesar, ya va. Hay gente que no me va a entender esto y tienen el derecho a molestarse.
Mira, nos quedan un minutico porque vamos a conversar. Tenemos otra invitada ahora que nos visita de Canadá, por cierto, hablando de Canadá. El show es el
sábado en Teatro Trail.
Estás en Orlando primero.
No, movimos el de Orlando porque hubo unas dificultades logísticas. Ajá. Y vamos a estar sábado en Teatro Trail. Ajá. Y el domingo en Boca Ratón. Por el momento vamos a mantener esas dos fechas. Luego que venga la
de Boca Ratón, ¿dónde? ¿En Black Box?
Black Box Theater.
Ah, buenísimo. Entonces, ese lugar,
increíble. No, y además que uno lo mete, que sea Larry Sanders.
Sí.
Ya va, pero yo no soy digno. A mí no me pongan.
Yo tampoco era digno y me presenté.
O sea, yo quisiera presentarme en un camerino, pero no me hagan parar.
No, es un lugar maravilloso. Entonces, estás el sábado acá en Miami y
el domingo en Boca Ratón. Uh-huh. Se estrena el show aquí. Obviamente, el show ya ha sido hecho por pedazos en locales en Caracas. Material que he ido trabajando a lo largo de este tiempo. Es material prácticamente completamente todo nuevo. Uh-huh. Y bueno, con todo el cariño para la gente. Y voy a hablar menos de política de lo que creen. Porque la gente, ay, Briseño, vas otra vez. Yo, de verdad, desde que cerramos reporte semanal temporalmente, dije. Yo quiero que cambie Venezuela. Es porque yo tengo tanto material de otras cosas que no son políticas. O sobre otros políticos. Entonces, los cajones que yo tengo sobre Capriles, por favor. Sí. Y de Guaidó tengo también en mi cajita, ¿verdad?
Claro, claro. Y ya habrá tiempo para eso. Pero te pregunto, ¿entonces te sientes cómodo con el momento que estás viviendo con la libre expresión que te permite la radio en Venezuela?
No. La radio en este momento en Venezuela y cualquier medio abierto, tienes que caminar sobre un hielo demasiado delgado. La ventaja, entre comillas, porque yo trato de tener un segmento editorial en la mañana, es que tú estás en entretenimiento. Pero si tú ves la dificultad que tiene que vivir una Gladys Rodríguez en Unión Radio, en Éxito, cualquiera que tiene que...
¿La salida de César Miguel?
La salida de César Miguel. Es un momento sumamente difícil. O sea, en realidad se hace todo el esfuerzo de seguir la ley más... la sombra de la ley, porque es que aquí la ley y la sombra de lo que puede ser interpretado por la ley, creo que con el objetivo que para la gente que a veces le reclama, pero no dicen nada, o sea, para nosotros es muy importante que esos medios estén allí. entregar una cosa por pisar un peine que no va a resolver nada en el momento, el que todo el mundo conoce, es quitarle la posibilidad de salir al aire. Es agotador, porque a la vez hay gente que necesita ánimo, o sea, gente que sí. está resolviendo agua, está resolviendo luz, está resolviendo qué hacer con los chamos cada vez que decretan que no hay clases. O sea, la gente cree que eso es cualquier tontería, pero no es solamente que no es laboral, es que tu día, tú tienes, muchísima gente está trabajando freelance, nadie está trabajando con un solo trabajo. Entonces, cuando te dicen, no va a haber colegio, te están diciendo, resuelve una logística complicada, porque además tú no quieres, hay lugares a los que tú no quieres llevar a tu chamo. Si tú eres un distribuidor que tiene que ir a la Yaguara y luego tú no te vas a llevar al chamo en el carro, no necesariamente es tu mejor plan. Sí. Entonces, esa gente necesita que uno esté allí para ellos. En ningún momento es favorecer al régimen. Creo que si la gente sabe leer entre líneas, si la gente sabe... Además, lo que te decía...
Es un juego que hay que saber jugar.
Hay que saber jugar y hay cosas demasiado obvias. Para mí, el fenómeno más obvio de todos es la migración de las clases populares. O sea, ahí es donde nadie ha prestado atención la capacidad de erosión que tiene ese fenómeno. Porque a ti te pueden proyectar en televisión pública toda una realidad. Pero si tus dos hijos se fueron a Colombia, te están manteniendo, a los 6 meses te dicen que ya se lograron mudar solos, o que ya están por lo menos ellos dos solos en vez de con 6 personas en un apartamento. Ellos están viviendo bien, te están mandando sus fotos, ellos te están mandando dinero. La pantalla puede decirte lo que quiera, pero lo palpable de tu realidad, como la señora que trabaja en mi casa, que tiene 2 hijos en Chile, es afuera están mejor que aquí, y afuera no creen en esto, aquí hay un problema. Entonces, relajados, que el mensaje está llegando, pero toma hacerlo personalmente, por medios de difusión. Además, uno ya lo está escuchando la gente que está convencida.
Gracias, Buení, Briceño. A ti. Abrazo. Voy a estar de primerito ahí.
Profesor, no me hagas eso.
El sábado.
Profesorbriceño.com con seno, pero no con S, seno. No es seño porque Dios Canales me dijo que seño no vendía, que seno vendía más. Ya lo sabes.
Ya estamos conectados. Estamos conectados. Mi siguiente invitada es Lucilia. ¿Cómo estás, Lucilia?
Muy bien, agradecida de que me tengas acá.
Me encanta tenerte. Nos conocimos hace poco en Calgary.
Correcto.
Fue en Canadá, ¿verdad?
Sí, en tu show de Nuevamente.
Nuevamente. ¿Cuánto tiempo tienes en Canadá?
Canadá tengo unos 11 años.
¡Wow! ¿Siempre o en más. Calgary?
Primero nos fuimos a Fort McMurray, un sitio en el norte de Alberta, más frío que Calgary. ¿Te pareció frío Calgary?
No, espérate. Yo quedé impresionado. Yo soy una persona impactado. Invernal. O sea, a mí me gusta el frío. Yo he estado a 18 grados bajo cero y puedo con eso. Y me pareció como que el tope del frío que yo había tenido en la vida. Pero cuando fui a Calgary ahorita hace poquito, fue hace nada, hace como 2 meses, menos 23. O sea, eso es lo más espeluznante que he pasado yo en la vida.
Bueno, lo más espeluznante que yo he pasado es menos 56.
¡No!
En Fort McMurray.
¿Pero qué haces ahí?
O sea, y me acuerdo que tenía que ir al colegio, agarrar el autobús. Yo me voy desde mi casa a la estación. Creo que hacía unos menos 45 con wind chill, ¿no? Yo siento el frío, pero llega un momento que ya no siento más nada. Y estoy parada en la parada y llega el autobús, me monto. Resulta que me caigo de cataplán, pues, de cara. Porque las rodillas las tenía congeladas.
¡Wow!
Sí.
¡Qué barbaridad!
Pero nada, uno se acostumbra.
No, supongo. Bueno, donde hay gente que vive ahí, hay gente que me imagino yo que se acostumbra.
Sí.
Ahora, ¿y la música? ¿Tu experiencia con la música comenzó en Canadá o comenzó en Venezuela?
Pues sí, yo canto desde chiquita, ¿no? Desde que tengo uso de razón. Pero en realidad esta carrera ya más formal comenzó cuando Jorge Lucha Sin fue para Calgary y a Edmonton a hacer su concierto de... su gira, pues, Cuenta Canciones se llamaba. Y me llamaron a mí para ser su corista. Y toda la banda se armó en Canadá con músicos de diferentes partes, de Calgary, de Edmonton, de Vancouver. Y para mí fue algo nuevo, para mí fue algo... Me puso muy nerviosa porque nos dieron los papeles y nos dijeron, ok, el ensayo es un día antes del show. Conocen a Jorge Luis y ya. Lo conocen, hacen el show una vez... Y al siguiente día es el
cantando
concierto.
Cantando con él.
Y yo, wow, no puede ser. Pero cuando llegamos fue los
claro,
músicos...
Era un tipazo. Sí. Su mamá me dijo que tiene haber hecho la cosa fácil, pues.
Sí, fue excelente.
Yo lo llamo Eliancito.
¿Por qué?
Es igualito Eliancito, el muchachito cubano que se volvió confidente, ¿te acuerdas? El niñito chiquito que aquí en Miami lo agarraron en un closet, lo sacaron, fue todo un escándalo. Eliancito chiquitico ya tiene como 22 años, muchacho. Pero Jorge Luis igualito Eliancito. Mira, y ahora entonces estás, ya grabaste tu primer tema, tu primer
disco.
Sí,
entonces después de esa experiencia, él me llamó a grabar acá en Miami. Ajá. Escribimos una canción, Fiesta de Labios, que está en las redes, en Spotify, en todas esas plataformas, ¿no? Y eso fue hace un año que salió esa canción.
Pero eso tiene mucho mérito, porque Jorge Luis es un oído muy fino, o sea, es un compositor reconocido en el mundo entero, premiado, Grammy, etcétera.
Fue mágico.
Que te haya invitado a hacer esto es para ti una condecoración.
Sí, exactamente. Para mí fue todo un honor que me llevara a Pure Music Miami. Grabamos con Alfonso Ordóñez, el productor, y hicimos una canción con una fusión flamenca.
Ajá.
Sí, flamenco con pop. Y quedó Fiesta de Labios, la verdad. Yo nada más vine a grabar unos 5 días, mi primera experiencia en esto, y ya, bueno, es mi primera canción hoy. Aquí vine a Miami esta semana a grabar los videos musicales de mis siguientes canciones.
Ajá. ¿Ya tienes todas las canciones listas, todas hace tiempo, están compuestas, todas son tuyas?
Sí, sí. Esta vez grabé en Hit Central Records con Guillo Lefel y James Gibran, también venezolanos. Pero esta vez hicimos una fusión de música venezolana. Uh-huh. Es algo diferente, voy a proponer algo distinto al mercado porque es me fui bien tradicional.
¿Cómo es eso?
Bueno, la canción, una de ellas comienza con pasaje y termina con tonada, una mezcla de Simón Díaz con Juan Vicente Torrealba. Tiene arpa, 4 maracas. De hecho, el hijo de Juan Vicente Torrealba grabó el arpa.
¡Ay, qué chévere!
Y suena espectacular. Manuel Rangel en las maracas. Y bueno, él lo conocí también en Calgary, porque a Calgary van estrellas y así conozco a la gente.
Qué maravilla, ¿no? Porque además hoy día que estamos regados en todas partes del mundo, pues tenemos también esa facilidad para convertirnos en embajadores, además musicalmente, de nuestro país.
Exacto.
Y entonces ya grabaste, viniste aquí a grabar los videos.
Vine a grabar los videos.
Pero
ayer,
los temas los estás sacando tipo singles, uno por uno.
Uno por uno, sí. Pronto en mes y medio, saco el siguiente tema que te digo que comienza con pasaje, tonada, tiene pop latino. Es una fusión bien interesante. El video lo grabamos en Key Biscayne porque el tema habla de una playa en Venezuela. Yo soy de Punto Fijo.
Ajá.
Y una playa en particular en Venezuela. Entonces quise... Obviamente era mucho mejor hacer el video en Venezuela, pero no.
Pero qué locura, espérate un momento. Y la canción fue compuesta en Calgary, en verano, por lo
menos.
La
canción fue compuesta por Skype.
Pero tú estabas en Calgary.
Sí.
¿En qué temporada del año?
Oye,
o sea, ¿no recuerdas invierno, otoño?
En noviembre, otoño.
Entonces tú estabas poniendo tu cerebro, tu cabeza, tu ánimo, tu inspiración, estabas en una playa. Cuando allá la cosa está como en menos 20, menos 23.
Siempre es así. Uno tiene que buscar inspiración en algún lado.
Wow.
Pensar que sí, que uno está allá en un sitio caliente.
Ahora, si estás trabajando este tipo de música, ¿el disco es en español completo? ¿Todas tus canciones?
Sí, en español.
¿Piensas quedarte en Canadá o vas a mudarte para encontrar un ambiente un poco más, digamos, más próspero para tu música?
Puede ser. ¿No? Sí, estoy abierta
a oportunidades. En el sentido de que allá, pues, el mercado latino supongo que debe ser más reducido.
Sí, lo es. Estoy esperando la oportunidad correcta para ver qué voy a hacer y
lo
cómo.
Lo importante es que estás haciendo lo que te gusta.
Eso
que estás
es.
Cantando en el idioma que te gusta, las melodías que te gustan, en los ritmos que te gustan.
Eso es todo, sí. Hay ir con el flow.
Exacto. El primer video ya lo podemos ver, ¿todavía no?
Todavía no, va a salir como en finales de mayo.
Ajá.
Sale el video que grabamos en Key Biscayne. Ayer grabamos otro en un estudio en Wynwood. Uh-huh. Estuvimos hasta las 5 de la mañana grabando toda la noche, 12 horas.
¿Y cómo te
horas.
Sentiste con el proceso de grabar? O sea, ¿tu primer video?
Este es fueron mi segundo, mi tercer video. Uh-huh. Fue bien, la verdad. Yo me estreso bastante, me pongo muy picky, como dicen en inglés, por los detalles. Pero no, trabajé con Beats Per Frame, una compañía de acá de Miami, con Charlie, un mexicano, y Dai Sarcos, una venezolana. Excelente, uh-huh. Excelente equipo. Entonces yo estaba muy contenta con todos los resultados.
Entonces siempre te pueden buscar en Spotify y en todas las plataformas.
En Spotify, ajá, en iTunes, en...
Es bueno que la gente sepa, Lucila es con doble S.
Lucilia. Con doble S. Yo inventé ese nombre.
¿De verdad?
Sí, porque no me llamo así.
Ah, tú te pusiste Lucilia. ¿Y cómo lo inventaste? O sea, ¿es una historia que compartes con la gente o no, la gente no lo sabe?
Sí, bueno, yo durante la universidad me fui a estudiar a Francia, a Marsella. Por un semestre, ¿no? Y yo dije, no, aquí tengo que hacer música también. O sea, estudiamos, pero vamos a armar una banda. Armamos una banda con unos amigos franceses y Resulta que Marsella, antes de los tiempos de los griegos, se llamaba Massilia, con doble S. Así se llamaba la ciudad. Y ellos dijeron, vamos a ponerle el nombre de la banda, que era banda de rock, por cierto. Vamos a ponerle Massilia. Y yo, ok, perfecto, me encanta. Y ahí tocamos en todos lados, hasta en el Hard Rock Café. Y luego, mi nombre real es Luis Angélica. Y es un solo nombre, larguísimo, ¿no? Luis Angélica. Entonces lo digo a los canadienses, sorry, what? Y entonces todo el mundo me decía, es muy largo ese nombre, no puedes ser artista con ese nombre. Y yo busqué, hasta que dije, bueno, Massilia, esa banda y esa ciudad para mí fue muy importante en mi vida. Ajá. Que de ahí dije, ¿por qué no Lucilia, pues?
Está bien, está bien. Ahora, habiendo tenido la oportunidad de vivir allá en Francia, viviendo ahora en Canadá, naciste en Falcón. Uh-huh, en Falcón. Sí. ¿Qué hay en tu esencia falconiana que digas, o sea, que esté presente en tu día a día, aunque estés rodeada de novedad cultural en el norte o en Europa?
Mi familia, tengo familia allá, obviamente, están siempre presentes, pero más que todo es la playa. Para mí, la playa, el mar, es mi inspiración. Y cuando estaba en Marsella, ya es un puerto, ¿no? Yo siempre me iba todos los domingos a escribir al frente, en el malecón, viendo el mar. Porque esos son mis recuerdos de punto fijo.
El aroma del mar te lleva
para
allá.
El aroma y el sonido. Ah. Sí, me llevan para allá, el sonido del mar, la arena, todo. Recuerdo mi infancia en punto fijo, ¿no? Yeah. Sí.
¿Y los médanos? No, no.
Los médanos casi no, yo nunca fui, casi no me acuerdo.
Qué loco eso. Tú sabes que yo hablo con mucha gente de Falcón. Yo mucha gente de Falcón, entonces tú le hablas de los médanos de Coro. Y, bueno, están ahí, pero yo la verdad que me.
Tal cual.
Y nosotros que vamos para allá, lo primero que hacemos es llenarnos de arena, nos tiramos, nos revolcamos.
Pero te digo, yo no me acuerdo haber ido.
Imagínate. Mira, muchas gracias por venir, de verdad. Encantado de haberte conocido allá y qué bueno que hayas podido llegar hasta acá y vernos de nuevo acá.
Sí.
Sé que esta va a ser la primera de muchas veces.
Así sea.
Ya tenemos a ver cuando des concierto con tu música acá en Miami.
Sí, cuando los visite más seguidos.
Bueno, un beso. Lucilia, yo me despido por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y estaremos de vuelta el lunes conectados.